Hola, 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 hola. Bienvenido al episodio número 13 de Me Habéis Matado. 13, se lee 13. ¿Quién iba a pensar que ya hubiésemos tenido algunos episodios ya grabados? O sea, bienvenido nuevamente. El día de hoy estamos contentos porque traemos invitada.
¡Invitada!
¿Cómo estás, Analí?
¿Te das cuenta? Tenemos puras invitadas. Ya es hora que traigamos un hombre.
Vergación, para que sepáis.
También en estos episodios, puras mujeres.
Para que sepáis, o sea, puras mujeres los que hemos invitado para el episodio. O sea, bueno, vamos a ver si vamos.
Tenemos otra mujer.
¿Verdad? Vamos a ver si. No, vamos a ver si para el próximo episodio o los episodios que están pendientes traemos a un invitado, a un caballero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Todo bien, Fer. ¿Y vos?
Todo fino, gracias a Dios. Sabes que, bueno, quiero agradecer nuevamente por todos los comentarios que recibimos en nuestra página de Facebook.
Tenemos muchos más comentarios.
Sí, han crecido los comentarios en nuestro canal de YouTube. Y eso es demasiado bien para nosotros, así que los invitamos a que nos sigan comentando. Entonces, por cierto, yo quiero que hoy leamos unos poquitos también. Como símbolo de agradecimiento a todas esas personas que nos siguen viendo. Entonces, comienza tu análisis.
Para que los tomamos en cuenta, leemos todos los comentarios y los agradecemos.
Es así. Comienza con el primero.
¿Comienzo yo?
Sí, comienza tú.
No lo van a creer, pero es que nosotros en todos los episodios estamos conectados con el podcast de No Vengas Tú. Entonces, tenemos varios comentarios de ellos y les voy a leer uno. ¡Jajaja! Yair estuvo en el de la tigresa y los domínguez. ¡Ja, ja! ¡No puede ser! ¡Dios mío, ayúdame! Yair, te tenemos pillado, que fuiste para el concierto de la tigresa.
Pero es que en esa oportunidad en Caracas, ellos fueron de gira. Entonces, era una oportunidad para ir a visitar o para ir a conocer a esos grandes artistas internacionales. ¿Vos te imagináis? Mira, yo voy aquí con Jenny. Son los mejores esa combinación de maracuchada y gochada. No se la gana nadie. Ja, ja, ja. Me encanta verlo y me río mucho. Lo que nunca superé fue la carta catastral. Entonces, la carta catastral pasó a la historia.
Tu carta catastral, Fernando.
Pasó a la historia. Pero no sé por qué me están. ¿Viste? Esa es una persona que yo, esa en realidad es una prima, pero mis primos en Maracaibo me dicen que yo hablo gocho, que yo no hablo maracucho.
¿What? Maracucho, bueno, no, habláis más, o sea, es una combinación rara.
Es una combinación rara, mi acento es una combinación rara. Pero bueno, vamos a seguir, sigue con el otro.
Te leo yo un comentario y es de nuestra fan y gran amiga Ana Cristina. Ella dice: si la rumba no terminaba con canciones de la Tigresa del Oriente y del fin hasta el fin, no estuvo buena. Me encantó este capítulo, cada día mejores. Ya con escenario, me habéis matado.
Ella es la presidenta del club de fan, ella es la más brollera, ella es la reina de las brolleras. Entonces, la reina de las brolleras y la reina del mango maduro, por cierto. Entonces, y yo voy a finalizar con un comentario destacado. Es otra fan, es una fan número uno. Dice: quiero decir que cada episodio es mejor que el anterior. Hemos mejorado demasiado sonido, ambiente, desenvolvimiento. Me siento orgullosa y que sigan los éxitos. Ese comentario lo dejo, no es mi querida compañera Analicia.
Ese día yo me sentía inspirada. Quería felicitarme a mí misma.
No, no es por nada.
Logrado.
Sí, sí. Y que estábamos muy contentos, Nali y yo, y lo conversamos varias veces, porque con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que hemos ganado un poco más de desenvolvimiento. Nos sentimos seguros de las cosas que estamos haciendo y cada vez que finaliza un episodio empezamos a ir las discusiones: este quedó bien, este quedó mal, y eso es motivo de alegría para nosotros, porque si bien es cierto venimos de cero, pero hemos sentido que estamos evolucionando y eso es para bien.
Y lo hemos hecho por sí solos, porque nosotros no tenemos ayuda de nadie. Bueno, nos ayuda el feedback De todos ustedes, pues, pero todos los hemos hecho nuestras manitos solitos.
Es así, es así. Pero bueno, el día de hoy aprovechamos como traemos invitada y vamos a conversar un tema muy interesante. Ya que nos encontramos en tiempos muy cambiantes en donde todo lo que predomina es la tecnología, muchas de nuestras costumbres se han venido cambiando. Entonces queremos conversar con nuestra invitada si las conquistas de antes han cambiado. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo se conquistaba antes versus ahora? Es un tema muy interesante que vamos a tocar. El tema es bastante chévere porque a nivel personal pienso que las conquistas hoy en día se han vuelto más frías. A mi punto de vista, hoy en día quien tenga mejor sexo, entonces puede ser que tú te quedes pegada con esa persona.
No tanto sexo, que se cuadra todo por Facebook Messenger, Instagram, ahora es así.
Y todas las aplicaciones. Y todas las aplicaciones que existen en el mercado, un Tinder, whatever. Va a dejarlo hasta
ahí. Yo
creo
que tenemos que pasar por eso, Fer, porque yo estuve en Tinder. Pero bueno, es una etapa de la vida.
Son etapas.
Todos tenemos
son etapas
que
superadas.
Sí. La es pasé así, super es bien, así. Pero ya pues.
Pero bueno, yo creo que el tema de las conquistas, el romantiqueo, los han venido dejando de un lado. Entonces, ojo, sí. no es por generalizar. No vamos a meter a todo el mundo en un mismo saco, pero creo que hoy en día la mayoría de las personas utilizan esas aplicaciones tecnológicas para conquistar. Entonces, bueno, pero vamos a ver qué nos comentan nuestras invitadas. ¿Quién es nuestra invitada, Nadia, el día de hoy?
Bueno, la invitada que tenemos hoy es una presentadora de radio y televisión. Trabajó por muchos años en Telecaribe y en La Mega, en Nueva Esparta. Ella vivía en la isla de Margarita. Ahorita tiene un programa que se transmite a través de YouTube y Facebook, que se llama Irreverentes. Un momento irreverente se llama. Ella también estuvo o fue la host del Señor a Nueva Esparta por mucho tiempo, que yo recuerdo que eso era un boom allá en Nueva Esparta. ¿Te imaginas ya todas las señoras participando de Miss? Bueno, todas más de 40, 50 y 60 años participaban en ese certamen. Ella es muy farandulera, es súper extrovertida. La conozco hace muchos años y aproveché esta oportunidad para invitarla porque es una muy buena amiga. Así que vamos a darle la bienvenida a Samantha Hazel.
Bienvenida, bien. Esos son los fuegos artificiales, Samantha.
¿Cómo
hola, Samantha, bienvenida.
En vivo nos complica lo de los efectos, ¿no?
Es así. Bienvenida, ¿cómo estás, Samantha?
Oye, muy contenta porque por primera vez en muchísimo tiempo yo estoy del otro lado, soy la entrevistada. Bueno, pero mira, todos empezamos como ustedes. Yo empecé en la radio cuando tenía 25 años, 24 años para ser exacta. Empecé en la animación, pero yo empecé en la animación de actividades y recreación. Ahí fue cuando fueron mis pininos en la parte de tomar el micrófono y de soltarme en ese sentido. Y todos tenemos un comienzo, por algo se empieza, ustedes son mileniales, yo no, lo que significa que ustedes nacieron con una computadora y un teléfono aquí y bueno, ya la gente, los niños, mi hijo es animador a los 7 años, todos hacen TikTok, toda esa cosa, uno no sabía nada de esa cosa, uno en la escuela tenía una exposición, uno hacía teatro en la escuela una vez al año y eso era lo más terrible que podía hacer uno en público. Hoy en día para la juventud se hace mucho más fácil, la gente es mucho más espontánea, suelta por todo esto de las redes sociales. Pero oye, en mis tiempos no era tan fácil, ¿saben?
Como pero nosotros no nacimos,
y triunfar era nacimos, difícil, Samantha.
Sí, muchísimo.
Nosotros no nacimos tan mileniales, nosotros quedamos como en la mitad. O sea, sí, chupamos sí, un poquito, agarramos un poquito de finales de los 80, 90 y casi la otra parte del 2000, lo que tenemos ahora mismo. ¿Qué recuerdo te queda de tu experiencia en Telecaribe, en La Mega, en Nueva Esparta, cierto?
Sí, yo vengo de Margarita. Bueno, te cuento, yo llegué a Margarita gracias a mi primer amor, mi primer novio, mi primer todo.
Con el que duré. Vamos a hablar más adelante, ¿cómo fue esa conquista?
Ya vamos a hablar de eso, ya te voy a contar. Bueno, él y yo somos grandes amigos por casualidades de la vida. Él también está casado con una holandesa, yo con un holandés, y los dos estamos aquí en Holanda. O
sea, ¡ay, qué casualidad!
Mira las vueltas que da la vida. Y somos grandes amigos, a veces hacemos algunos trabajos de producción juntos. Yo a veces lo asesoro en algunas cosas de sus producciones porque él es músico y sus videos siempre me los manda a ver mi opinión. Entonces hay una bonita relación. Gracias a él yo llegué a Margarita y empezamos a trabajar en la parte hotelera. Era gerente de animación de los hoteles y yo, bueno, iba ahí, yo siempre era como su sombra, ¿no? Después armó un grupo musical y yo era corista, porque como yo recogía los cables, igual tenía que ir a todos los toques, entonces me pusieron de corista para tener una imagen femenina ahí. Pero yo no canto nada. Yo
decía, eso te iba a decir, cantas de verdad. O modulabas.
No, o sea, yo aprendí a hacer coros, me entrenaron y aprendí a hacer algunos coros. Pero yo no cantaba y la gente quería que yo cantara porque yo me metía unas pintas. O sea, te hablo de la época de Paulina Rubio, Thalía, sus mejores momentos, y yo me vestía de ese estilo. Okay. Y yo no cantaba nunca. Y bueno, así empezó todo ese boom de animar, del show. Yo siempre fui muy artista en mi familia, muy payasa, muy chavo de broma, muy extrovertida. Pero crecí en el monte, prácticamente, en Valencia, Estado Carabobo, por allá por Vigirima, en Guacara, lejísimo, donde no había nada. Entonces no tuve las oportunidades de una escuela de arte o de actuación o de animación. No,
fue empírico, orgánico.
Entonces ya después de grande, cuando tuve la oportunidad... O sea, yo nunca me creí bonita, pero yo sabía que yo era chévere. Yo sabía que yo tenía personalidad y eso yo me lo... Tenía muy buena autoestima desde pequeña. Pero yo sabía, yo no era bonita. De hecho, mis fotos antes de los 11 a 15 años, alguien las eliminó, las quemó, porque no hay ni una.
Tú misma la quemaste.
No, yo no fui a alguien, no sé quién sería, pero no extraño esas fotos tampoco. Podría chantajear con una foto de esa. Bueno, lo cierto del caso es que todo fue muy rápido, Margarita, por eso para mí Margarita es mi casa, es mi hogar, yo no nací allí, pero yo me siento margariteña, y sí. Participé, fui Miss, estuve en el Miss Nueva Esparta con aspiraciones al Miss Venezuela. Bueno, fue una época bastante dura porque éramos muchas mujeres, quedé seleccionada entre un grupo pequeño de 7, viajé a Caracas, estuve en ese rollo, en ese encoge de entrar al Miss Venezuela, hasta que me fastidié, me cansé, yo tenía que trabajar para mantenerme, pagar mis estudios, yo estudié publicidad y mercadeo. Entonces dije, yo no quiero ser Miss, lo que se dio, se dio. Pero el haber participado en Miss Nueva Esparta me abrió muchísimas puertas, entre ellos, yo soy muy amiga de Mariana Duque, quien fue mi mentora junto a Germán Romero en Margarita. Mariana Duque es la gemela de María Antonieta Duque, famosa Bienvenidos, ¿se acuerdan? Sí. Pero la gemela de ella es una... gran asesora de modelos y preparadora de modelos en Margarita. Entonces, bueno, ella me mandó a un casting de Telecaribe y yo no fui, porque yo estaba de viaje y se me olvidó, fue la cosa. Y me llama muy molesta y me dice, ¿por qué tú no fuiste al casting, Samantha? Tres locas, me dejaste mal. Y yo, ¡ay, era hoy, qué pena y tal! Pero ella había hablado también de mí, que hicieron un casting como a 25 muchachas y me hicieron el casting a mí sola después. Bueno, el director que venía de Inglaterra, Mateo Manaure, se llama el hombre, que era súper conocido y súper estricto y tal, me hizo la prueba, el tipo me tenía súper nerviosa y resulta que me dice de una, bueno, tú eres la presentadora que yo necesito. Y empiezo a animar un programa que se llamaba Turismo y Negocio. Bueno, me enamoré de la televisión, me encantaba y empecé a aprender muchas cosas como Telecaribe me enseñó a canalizar mis energías, porque como verán, tengo muchas...
Samantha, no se queda quieta.
Yo, de nacimiento, la gente dice, ay, sí, se nota que eres de Margarita, porque hablo muy rápido, pero yo hablo así desde que nací, o sea, eso no viene de Margarita.
Hiperactiva.
Yo soy acelerada, sí. Entonces tuve que aprender a modular la voz, a gesticular, pero me fue muy bien, y eso fue, subió como la espuma ese programa, y me aparece la oportunidad de hacer radio. La radio era mi sueño, de verdad, y era un sueño que yo creía no posible, porque ahora en Venezuela es mucho más fácil hacer radio, pero antes tenías que tener certificado de la UCB, tenías que tener tu... Sí, o sea, era un proceso muy difícil, había mucho talento, no era fácil. Y un día yo también animaba, era la jefe de animación de los autobuses rumberos de Margarita, no sé si... La Chiva Rumbera,
sí.
¿Ustedes llegaron?
Ajá,
¿ustedes?
Sí, sí. Recuerdo.
Unos autobuses que tenían karaoke, tenían palo para bailar, el tubo este, y animaba la fiesta, la rumba y la cosa, y llevaba a la gente a la discoteca, era la guía turística y todo el asunto. Resulta que un día viene nada más y nada menos que toda la directiva de Unión Radio Venezuela, que era Onda, La Mega y las emisoras. Todos los jefes. No los locutores, más la directiva. Bueno, yo no sabía quién era el grupo. Yo recibo el grupo, me dicen Unión Radio, la directiva, y yo, bueno, pero yo nunca tenía...
Cualquier verga.
Pero no lo veía posible. Yo hago mi juego, que era el baile, el mueve cintura, y por supuesto yo daba el ejemplo.
Dale cintura, dale. Sí.
Y hacía los juegos con la gente, la animación y la cosa, y de verdad a mí me encantaba mi trabajo. Cuando termina la noche, que voy a dejar a toda la gente, viene un señor chiquitico que medía como unos 55, era muy pequeñito, con un bigotote así, y me dice, mira carajita, ven acá, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo que te llamas tú? Yo le digo, Samantha Hazel. Ah, me dice, ¿tú no quieres trabajar en la radio? Y yo le digo al hombre, claro que quiero, ese es el sueño de mi vida. Y me dice, vente el lunes a mi oficina, yo soy el director de La Mega. Bueno, imagínense.
Pero a nivel nacional o en Nueva Esparta.
En Oriente, se escuchaba en 6 estados del oriente del país.
Okay,
porque La Mega de Caracas salía en un momento, La Mega a nivel nacional, y habían como 4 megas en todo el país, sí, que salían, uh-huh, en sus horarios regionales. Uh-huh. Pero imagínense, La Mega, o sea, yo era fan de Erika de la Vega y Luis Chatein toda mi vida. Erika de la Vega, uh-huh, fue mi rol a seguir, me encanta el estilo de ella. Fue como yo empecé más o menos buscando un ejemplo, ¿no? Bueno, mi gran sorpresa es que yo me voy con este señor, me voy a la entrevista, y yo le digo, ay, Dios mío, yo estoy nerviosa, yo tengo diarrea toda la noche, le digo al hombre cuando entro a la reunión. Así que si me da por ir para el baño, usted me presta el baño. Mire, el tipo estaba tan muerto de la risa conmigo y me dice...
Ese día fuiste tú, yo creo que eso también le gustó.
Sí,
o sea,
sí.
Fuiste auténtica desde el primer momento.
Aparte que La Mega es una radio adulto joven, joven, adulto joven lo llaman, uh-huh, joven adulto mentepollo. Pero La Mega es una radio pop rock. Y yo soy, mi amor, yo soy reggaetonera a muerte. O sea, a mí me encanta el reggaetón. Yo en mi vida había oído pop rock, Shakira y de broma. Entonces,
¿cómo hiciste? ¿Ya te ibas vestida de negro después a la...?
No, para nada, para nada. Yo empecé a escuchar música de ese estilo estando en la radio, de resto nunca en mi vida. Bueno, el tipo me dice, hay un programa que está una locutora que necesita un compañero, porque el compañero se va. Y yo, pero necesitas tener el certificado, entonces te vamos a dar un tiempo para que te prepares. Y bueno, yo me moví mis teclas, llamé a mi querido hermano, le dije que me ayudara, él me ayudó a conseguir el cupo con sus influencias en la UCB. Estuve viajando a Caracas constantemente porque eran los fines de semana, saqué mi certificado de locución en la Universidad Central de Venezuela y cuando menos me di cuenta, empecé a trabajar en La Mega.
Qué bueno, fue una grandiosa oportunidad, o sea, estaba puesta para ti, Samantha.
Ahora bien, disculpa que te interrumpa, ahora bien, ¿tu programa de Facebook Live es a raíz de que te mudas a Holanda o ya lo tenías desde que estabas en Venezuela?
No.
¿O fue ahorita en este mes, en este tema de la cuarentena?
Tiempos, sí. Este año.
Cuéntanos.
Es que te cuento.
¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido?
Yo tengo que contar primero cómo finalizó todo en Venezuela para que entiendas cómo empezó.
Sí,
todo.
Echanos ese cuento.
Adelante.
Claro, yo empieza, mi compañera después de 8 años juntas, María Paula Castillo, que fuimos como hermanas, esa hermana con la que tú nunca rumbeas, nunca sales, pero esta hermana que tú amas, así era ella. Ella y yo hacíamos el programa juntas, nos contábamos todo, pero fuera de la radio no teníamos vida en común prácticamente nunca. Porque ella era hippie, le gustaba el vino, el yoga, ella era así muy hippie y yo era fresa total de lentejuela, brillo y bling bling. Y
pero en la radio tenía buenas mancuernas.
Sí, pero ella y yo nacimos el mismo día, años diferentes, el mismo signo y nos llevábamos súper bien. En la radio éramos un dúo increíble. Se llamaba 2x1 el programa. Entonces ella me dice que se va a Argentina. Imagínense ustedes, o sea, yo tuve un despecho por esa mujer que no he tenido por un marido ni por un novio en toda mi vida. Ajá. Fue terrible, imagínate compartir.
Muchos años.
Claro, cabina durante...
Te cortas las venas en plena cabina.
Durante 8 años, de lunes a viernes, 2 horas diarias, todos mis días con ella. Ya me dice que se va. Yo me quedé, me afectó muchísimo. Entonces mi productor pasó a ser mi compañero, él hizo Machillanda, que era un talento joven y me tocaba yo ahora hacer lo que María Paula hizo conmigo, entrenarlo. Hicimos Superhéroes Sin Oficios. Ese programa duró muy poco porque entonces en ese momento me llega el amor de mi vida, conozco a mi holandés de 2.5 metros.
¿Qué? ¿En verdad mide tanto?
¿Ah?
¿Mide tanto? ¿Es tan alto?
De 2.5 metros, sí. Entonces, bueno, claro, yo por el amor dejo, me toca dejar la radio, yo tenía un concurso de belleza también, dejo todos mis proyectos, tenía una empresa de logística y producciones, bueno, me toca cerrar todos mis ciclos porque quedo embarazada. Estábamos buscando bebé, pero no pensábamos que iba a ser tan rápido.
Tan rápido.
Y en 7 meses de relación quedó embarazada. Y él me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres quedarte aquí? ¿O quieres irte a Holanda? Porque Venezuela se estaba poniendo la cosa ya de color de hormiga.
Arruda.
Y bueno, entonces te ponen una encrucijada a la vida cuando vas a ser mamá y dices, ¿qué es lo que más le conviene a mi familia? Obviamente,
venir. ¿Y qué es lo que quieres para tu hijo?
Sí, era la mejor decisión, pero fue muy duro. O sea, para mí, dejar el concurso fue... un recuerdo bonito, no me afectó tanto, dejar la televisión tampoco, pero la radio era mi sueño de vida. Yo me veía vieja con 80 años haciendo un programa del reggaetón de los 90, ¿sabes? Sí, una cosa así. Y dejar la radio fue, y entender que no iba a ser radio más, porque realmente tuve que adaptarme a ese pensamiento, porque obviamente vienes a un país donde hablan otro idioma y no me iba a caer a mojón, claro, de que yo iba a ser radio. Sí, aparte que aquí es muy diferente, aquí los locutores ponen la música y todo y manejan todo su asunto. Ajá. Tuve un año de despecho radial que no podía ni oír radio, pues se me hacía un nudo aquí y me ponía a llorar. O sea, escuchar a locutores hablando. Me afectó mucho, estuve un año, para mí me llegaba a Holanda, los primeros 3 meses fueron muy bien, el primer año estuve deprimida, tuve depresión postparto, extrañaba a mi familia, a mi trabajo, estaba gorda con un niño que tenía cólicos. No tenía amigos, no hablaba el idioma, o sea, fue horrible.
Y todo a la vez, Samantha.
Todo a la vez. Mi mamá se va, me deja con el niñito de un mes, porque mi mamá vino, se fue, entonces más triste todavía. Me di cuenta que tenía depresión postparto, entonces tuve que tratarme yo misma y salir de eso porque no podía ir al psicólogo aquí porque no hablaba el idioma.
¿No? ¡Qué, o sea, feo!
No, no, tremendo. Y entonces contacté una organización que se llama Multicultural Viva Venezuela, les hablé de mí, les mandé mi currículo y empecé a animar eventos para esa organización venezolana que traía artistas, conciertos, comediantes, y empecé de voluntaria. Yo, gratis, pero póngame a hacer algo, por favor. Ellos hacían eventos, sí, entonces yo me ofrecí a estar en la animación, pero resulta que Holanda, aquí para tú trasladarte, bueno, ahora que ustedes están en otro país, ustedes saben que irte tú a una hora a otro lado es gastar gasolina, 50 euros en gasolina y de vuelta. Todo es complicado. Entonces, para mí me era muy costoso. Hasta un momento que dije, mira, de verdad, no puedo seguir así. Si no me pagan, no voy a seguir. Y bueno, dejé de hacer eso y me dediqué a la realidad de mi vida, que es trabajar como todo el mundo en otro país, empezar de cero. Monté un estudio de belleza en mi casa, hice un curso de manicure, hice un curso de poner pestañas, apliqué mis técnicas que ya conocía de maquillaje y empecé a trabajar con esa... hacer algo con mi vida, porque como yo siempre digo, yo tengo pánico, te les digo, pánico que me toque limpiar casas, o sea, se lo digo, o sea, yo, Dios mío, yo hago lo que sea, yo soy mesera, yo cuido niños, viejitos, cambio pañal a los viejitos, pero limpiar casa, o sea, yo odio limpiar. Entonces, yo,
bueno, te voy a dar una anécdota, o sea, Anali y yo somos, o sea, los dos somos, nos graduamos juntos en Venezuela, o sea, wow. Y bueno, como por cuestiones de la vida nos tocó emigrar. Y aquí en los Estados Unidos, mi primer trabajo fue de limpiar.
Es horrible. Pero,
sí, sí es horrible, pero, o sea, yo iba con la convicción de que si yo iba a hacer eso, tenía que ser el mejor.
Claro.
Y eso me ayudó a luego, unos meses más tarde, a ser manager después del hotel. O sea, o en un departamento, en el departamento de housekeeping. Pero yo empecé limpiando.
Claro, pero es igual, claro, como que uno eso... se mentaliza un poco, pues, o sea, como que uno asume que te toca hacer eso, pues.
No, y a uno
le da fuerza.
Uno se llena de humildad. Sí. Uno aprende a valorar muchas cosas.
Pero imagínense ustedes, yo, animadora de televisión, la diva, la reina, la potra, me tocaba hacer.
Te pegó en el ego.
Sí, bueno, aunque les digo que aquí ser manicurista, aquí la que hace manos no hace pies. Gracias a Dios, te lo agradezco, señor. Porque pies tampoco voy a hacer. Entonces, aquí ser manicurista es un buen nivel, las manicuristas ganan muy bien y son gente independiente y trabaja bajo una agenda, es un nivel distinto a Venezuela, o sea, en Venezuela ser manicurista y trabajar en limpieza es algo muy muy similar, son trabajos obreros, vamos a hablarlo claro, no es un trabajo de alto nivel a menos que seas una tipa ultra reconocida, ultra guau, pero de resto ser manicurista es un trabajo que tienes que echarle pierna y ganas muy poquito, aquí una manicurista gana muy bien. Entonces, pero yo tampoco me veía haciendo uñas nada más, pero tenía que aprender un oficio. Entonces dije, bueno, voy a hacer esto, pero voy a hacer otros cursos para poder hacer, y así hago. Un día tengo clientes de pestañas, después viene de uñas, después tengo otra que la depilo, hago depilaciones, pero no hago depilación brasilera, eso tampoco hago.
No, pero este Samantha es exquisita.
Claro. No, no, la cochinada no me gusta. Maquillo para bodas y bueno, y así, y me divierto mucho con mis clientas. Aparte, eso me ayudó muchísimo a practicar el idioma, que estuve 3 años estudiando holandés.
Pero ya lo hablas bien, Samantha.
Sí, ya lo hablo muy bien, gracias a Dios. 3 años a mi hermana, o sea,
no. ¿Cómo fue esa conquista? O sea, ¿cómo fue como la comunicación cuando tu esposo te conquistó o vos conquistaste a tu esposo? Hubo problemas.
Samantha lo conquistó, yo creo. Idioma. Por la personalidad fue ella.
Bueno, yo les cuento.
¿Cómo fue la comunicación?
Él hablaba español, pero un español, yo tener hambre, yo querer ir, así.
Ah, tipo, pero eso es un club, claro, eso es un club.
Y yo lo entrené, ahora estoy hablando de ese hombre. Ayer me dijo, uy, me pegó un tufito. Cosas así me dice.
O sea, súper coloquial.
Súper venezolano. O sea, es una cosa que te orina de la risa. A veces le digo, yo no sé dónde está mi cartera. NPI. Cosas así. Él es súper venezolano. Y los amigos de otra nacionalidad que lo escuchan, que son latinos, mexicanos, dominicanos, dicen, ¿sabes? Muy increíble cómo tú hablas venezolano. O sea, y casi sin acento. Habla muy bien en español, gracias a Dios.
Qué bueno. Y a tu hijo sí, le has enseñado a hablar español y todo eso.
Sí, él habla español con un acento bastante fuerte, pero sí. Y no es fácil, ¿eh? Cuando estás en estos países que tus hijos hablen tu idioma. Pero yo he sido perseverante porque para mí es muy importante.
Ahí, claro.
Muy importante.
En la casa bueno, que hablen, o que en la casa conquista. Hablas.
¿Ah? ¿Qué dices?
En la casa le hablas español.
Sí, hablamos español. Yo le hablo español a su papá holandés y él cambia. Mamá, quiero agua, por favor. Y si yo no le paro pelota, va y le dice al papá, papá, mamá, give water, please, en holandés. Él cambia.
Bueno.
Yo en Venezuela, mi estilo de conquista siempre fue el típico de que me tienen que conquistar, que invítame a salir, que gástame. Que es una cena, una cosa, un paseo al menos, un invítame, un atiéndeme, sé detallista conmigo y gánate esto, ¿sabes?
Ajá. La típica.
Típica venezolana, me gustan los detalles, las flores, el cine. Y sí, siempre fui conquistada así. Cuando no me interesaba el tipo, no lo voy a decir, yo nunca he sido una mujer así que, oh, que santa. No, yo me comí más de uno y cuando me lo quise comer, me los comí.
Ajá.
Si yo quería salir con alguien, o sea, por una noche, digo, mis experiencias una noche y punto, ¿sabes? Pero cuando un tipo me interesaba para tener una relación, yo siempre como que, bueno, típico de la mujer latina, creo yo, uno tiene esa mentalidad que realmente ahora entiendo que es una mentalidad bastante obtusa y ridícula, que uno dice, ay no, que si yo me interesa el tipo en serio, entonces no se la voy a dar todavía. Mi amor, cuando te vas a enamorar, se la puedes dar el mismo día, y si ese es para ti, se quedó.
Es verdad.
Pero ya va, pero entonces eso no es de hoy en día. O sea,
eso, no, eso pero claro, yo en mis tiempos, cuando yo era jovencita, era todo un protocolo de una cosa. Yo me acuerdo que un chico que me encantaba me dejó porque no me dejé tocar los senos. Me dejó. Me dijo, bueno, si no te deja meter mano, terminamos. Y yo, bueno, terminamos. Y a la semana el tipo tenía otra, yo despechada, triste. El tipo me hubiera dejado.
Claro. Pero igual, Samantha, siempre fuiste así como muy, muy abierta de mente, no, muy distinta.
No.
Ah, ya.
De hecho, yo me quería casar señorita. Yo crecí en un hogar cristiano evangélico. Uh-huh. Yo era casarme vestida de blanco y casarme virgen.
Sí. Bueno, yo creo que todos en algún momento pensamos así.
Claro. Yo perdí mi virginidad a los 16 años con mi primer novio y fue con la condición de que nos íbamos a casar en algún momento. Pero sí, siempre fui muy, muy conservadora, como hasta que terminó esa relación a mis 21 años. El segundo que me comí, me quedé 4 años con él.
No.
Pero ya va, tú eras de las que al principio te gustaba, o sea, que te enamoraran, por lo menos porque lo que acabamos de pasar los 30, como te comenté al principio, o sea, nos quedamos con la mentalidad de que te conquistaban en el colegio, o te esperabas unos chocolates bien románticos, que te llevaran a comer, que
claro,
te abrieran la puerta.
Que te abran la puerta al carro.
A diferencia de...
Me encanta un hombre caballero, yo soy de la vieja escuela, o sea, todavía
a diferencia de hoy en día, que hoy es puro o por Facebook te contactan, te envían
o por Tinder, chat, por Tinder.
O sea, hay muchas aplicaciones. Ahorita todo es tecnológico. Ajá. ¿Con cuál te queda?
No, yo me quedo con la vida real.
Con la tipa.
Bueno, en fin, para resumirles la cosa, lo cierto es que ya después, con los años, bueno, yo sí llegué a tener aventuras. Y cuando ya yo conozco a mi esposo actual, yo tenía 29 años. Estaba recién separada del primo de Analika.
Yo no quería decir nada, pero bueno, ya que lo cuentas.
Una relación que fue muy breve y muy tormentosa al final, pero bueno, también tuvimos nuestros buenos momentos. Entonces yo de verdad ya estaba como que en una fase de mi vida que sabía lo que quería. Yo quería un hombre centrado, serio, maduro, con una vida estable, que quisiera formar una familia a corto plazo. Y no quería hombre celoso, ni compicio, ni alcohólico, porque le tengo pánico a los hombres celosos. Entonces, bueno, yo estaba sola, abierta a eso, muy clara en lo que quería, y tenía un noviecito de 10 años menos que yo, un amiguito por ahí, que yo decía, bueno, mejor tener uno estable para no comerme uno todos los fines de semana, me quedo con este mientras tanto. Y después de las enfermedades, la cosa, siempre le he tenido como miedo a eso. Entonces resulta que conozco a este hombre, pero era un extranjero y yo vivía en Margarita, isla turística. Extranjeros vienen a buscar novia de vacaciones y yo era...
Y se van.
Contra eso. Cuando él empieza, los holandeses son muy discretos, los holandeses nunca te van a llegar, oye, mi amor, mira que tú estás linda, vale, ven acá, mira, vamos a salir. O jamás te van a mandar una botella de champaña, eso aquí no existe. Uh-huh. O sea, la forma de conquista del europeo al latino, al venezolano, es demasiado diferente. O sea, que se te acerca como un amigo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Así, ¿sabes? Pues, si te vas a quedar esperando la botella en champaña y tú te vas a chicharrar, pues no te la van a mandar. Eso no hay.
Wow, impresionante. Pero eso también viene de su cultura, por el tipo de cultura que tiene.
Sí, es la cultura, son como un poco más reservados.
Son muy reservados.
No te creas. No, son muy, muy, muy simpáticos. Estoy hablando del holandés en principal, porque hay gente que generaliza el europeo y cada europeo es diferente, cada país es diferente. Okay. Pero los holandeses, la mujer holandesa es muy fuerte, muy independiente. La mujer holandesa, si tú le vas a pagar la cuenta, se ofende.
Bueno, pero es que eso ahora es así, Samantha. Porque en Chile
pagan la mitad, si no, lo mismo. Es, yo pongo la mitad, así sí. Dice.
Yo creo que eso es muy, muy tabú en Venezuela. O sea, en Venezuela es como el hombre paga, el hombre paga. Y aquí en Colombia es igual, el hombre paga. Pero en Chile, mitad y mitad, o sea, yo porque he vivido las dos cosas, y yo sé que en otros países es igual, es equitativo.
Oye, aquí en Estados Unidos, cada quien cubre su cuenta.
¿Sí? Bueno, aquí así es aquí.
Salimos y es así. Y,
pero mire, yo les digo una cosa, primero muerta que pagar la mitad de la cuenta. No, porque yo creo que si un hombre me invita a mí a salir, mira, mi amor, yo me gasto un realero en uñas, en dientes, en tinte, me maquillo como una hora para verme bella. Mira, esta teta la pagué yo, no me la pagó él. Entonces va a salir conmigo, con este mujerón, y tengo que pagar la mitad de la cuenta. Si ya yo lo gasté todo, me bella para él. No, mi amor, en cambio la que está fea, arrugada y esperolada, que pague la mitad de su cuenta. Ahí va.
Pero me después imagino que esto fue...
salida, si el tipo me cae bien y se genera una relación, yo invito también, yo pago, yo soy espléndida, soy detallista. Okay. Pero el que me conquista a mí tiene que pagar la cuenta. Perdón. Okay. Y mi esposo lo sabe, y mi esposo paga las cuentas. Hasta el sol de hoy. ¿Sí? Bueno, para concluirles cómo fue la conquista con mi esposo. Fue muy rara porque él no me echaba los perros. Mi amiga me decía, ¿tú le gustas? Yo, pero el tipo, ni una mirada morbosa. Simplemente conversaba conmigo, hablaba conmigo, salimos a dar varias rumbitas por ahí, era muy amigable y todo. Hasta que por fin un día me dijo, mira, tú me gustas mucho, yo sé que tú sales con alguien, ¿cómo hacemos? Y yo quisiera salir contigo, quiero saber si tengo chance. Y yo le dije, mira, yo no soy novia de vacaciones de nadie, tú también me caes muy bien, me gustas mucho, pero yo no soy novia de vacaciones. Y me dijo, lo que tú quieras, yo quiero.
Ah, pues ahí lo amarraste.
Sí, cuando empezamos a hablar y hablar, o sea, fue como establecer una sociedad para un negocio, el tipo quería lo que yo quería. O sea, fue como el momento justo, en el tiempo justo. Y desde la primera noche que nos dimos el primer beso, esa noche pasó todo y más nunca nos hemos separado ni un día más.
Samantha, y ahora, qué bueno, te felicito. Ahora voy, ¿te quedas con la conquista de un hombre holandés o con la conquista de un hombre latino?
Venezolano.
Mira, te explico. Yo creo que ambos tienen sus cosas buenas. Por ejemplo, yo creo que la mujer hacia el hombre.
Hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido...
Y en mi caso... Mi esposo, gracias a Dios, él vivió muchos años en Latinoamérica y viajó mucho por Latinoamérica, y él sabe, como la mujer latina, porque no soy la primera novia latina que tiene, cómo la mujer latina es conquistada. Entonces, pero yo creo que con un típico holandés, el típico, típico holandés que no ha viajado, que no ha conocido el mundo, yo no podría tener una relación. Siempre lo digo que mi esposo tiene lo mejor del latinoamericano y lo mejor del holandés. Entonces, tuve suerte en ese sentido.
Es un plus, es un plus. Ahora bien, ¿te quedas con las conquistas de antes o con las conquistas de ahora?
Con la conquista de antes. Me gusta un hombre caballero, no solamente que pague la cuenta, porque no solamente en ese sentido. Si me gusta alguien que no tiene plata, yo le digo, mira, vale, no importa, yo pago también. O sea, no vamos a ponernos tampoco en el aspecto materialista. Pero me gusta el hombre atento, caballero, detallista. Y para ser detallista no tienes que gastar mucho. Para ser detallista necesitas ser creativo e inteligente.
Y estar enamorado, creo yo también.
¿Prefieres una carta de amor con unos chocolates o un mensajito por Facebook que recibes, por el chat de Facebook?
Comida, que me compren una arepa. Me encanta comer, a mí no me estés gastando en pendejadas, dame comida.
Bueno, les digo ya, muchas gracias Samantha por habernos acompañado. Como Fernando dice que él siempre corta, voy a cortar yo esta vez porque
claro,
se arrecha porque siempre le tiro el muerto a él. Te damos las gracias, de verdad, fuiste una invitada súper especial.
Antes de que me corten, quiero invitarlos a que me sigan a la gente todos los jueves a través de mi programa Un Momento Irreverente, que estoy conectándome desde hace 3 meses nuevamente con todo lo que es radio y televisión a través de las redes sociales. A las 8:30 hora Holanda, pueden seguirme en mis redes sociales, que los muchachos le van a indicar cuáles son
mis redes. Dejamos todas las redes acá. Te vamos a dejar toda la información.
Así es, así que muchísimas gracias a ustedes, muchísimo éxito, talento joven, fresco, latino, inmigrantes, gente que da el ejemplo, profesionales jóvenes. Les deseo lo mejor de lo mejor y muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, mi gente, gracias por habernos acompañado en un episodio más de Me Habéis Matado, el episodio 13. Recuerden que nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y el resto de las plataformas.
Por mi parte, me despido también. Hasta un próximo episodio, pero antes les recuerdo que vayan a nuestro canal de YouTube, Me Habéis Matado, síguenos. Recuerden compartir, comentar, dar like si te gustó algún video, algún comentario que nos quieras dejar. Y también estamos por Instagram en @mehabeispisomatado. Allí estamos compartiendo contenido muy interesante. Entonces, esto lo dejamos hasta aquí. Esto fue un nuevo episodio de Me Habéis
Matado.